en el día en el que la gran noticia es la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Lo ha confirmado Renault este mediodía, esta mañana, en un comunicado con una serie de vídeos además muy emotivos, muy bonitos. Tercera etapa de Alonso en Renault. Estuvo entre los años 2003 y 2006, ganó dos mundiales entonces, y luego estuvo los años 2008-2009. Tiene 38 años, Fernando. Cuando empiece el contrato tendrá 39, pero ya en su vuelta, en su retorno, en su primer año en Fórmula 1 ahora, tendrá 40. 12 y 8. Fernando.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, bien. Contento y, bueno, un día un poco ajetreado porque, pues bueno, siempre que hay un anuncio de este estilo, pues tienes bastantes compromisos, pero bueno, contento, ilusionado y bueno, pues un día feliz.
¿Estás en Asturias?
Sí, ahora estoy en Asturias, después de 4 meses prácticamente allí encerrado en Suiza con todo el coronavirus. Pues la semana pasada pude ya venir aquí a visitar a la familia y aquí estoy descansando unos días.
¿Y has salido a la calle hoy o no? ¿O has estado prácticamente todo el día en casa?
Salí un momento en bici por la mañana a soltar un poco las piernas, pero todo el día en casa y todo el día con ruedas de prensa, entrevistas y bueno, pues algunos chanchullos ahí.
¿Desde cuándo sabías que el anuncio iba a ser hoy?
Pues no, o sea, hace 2 o 3 semanas, yo creo.
Hace 2 o 3 semanas.
Pactado, sí.
¿Cuánto ha tardado en fraguarse? No, es que ahora estaba pensando, ¿y por qué la semana pasada nos toreaste un poco? Así diciendo que bueno, que ya lo veríamos, que ya lo dirías y todo esto.
Ah, no, bueno, la semana pasada es que había salido como una noticia ya muy cierta de que me unía a Renault esta semana y que seguramente sustituiría incluso a Richardo en este 2020 porque tenía mala relación y todo esto. Y no era toreo, era simplemente imposible, ¿no?, que pudiese correr en este 2020, ni tenía intención, ni yo ni el equipo, ¿no? O sea que era bueno, falso. Y bueno, desde el Dakar hasta ahora, estos últimos 4 o 5 meses, pues se ha dicho que iba a volver, que no iba a volver, que iba a volver a Ferrari, que no iba a volver a Ferrari, que iba a volver a Renault, no a Renault. Así que, bueno, alguno iba a acertar, ¿no?, tarde o temprano, pero bueno, con calma y yo creo, pues, cuando tenían que ser las cosas y feliz, como digo, de que haya llegado el día.
Porque tú, ¿desde cuándo lo tenías claro que ibas a volver? ¿Cuándo es el momento en el que en tu cabeza dices, vale, vuelvo?
Pues es difícil, no tuve un clic, ¿no?, en la cabeza que me dijo de volver. Pero mira, con Renault, más o menos, la primera conversación que tuve con ellos fue en Abu Dhabi del año pasado, del 2019. Así que desde noviembre del año pasado sí que rondaba en la cabeza la posibilidad de volver. Mi ilusión o la puerta abierta que había dejado en el 2018 eran la nueva normativa con el 2021, las nuevas reglas. Y esas se retrasaron un año por el coronavirus y, bueno, eso dejó un poco como la puerta abierta a pensarlo nuevamente o a poner todo encima de la mesa. Pero al final, bueno, decidí que tengo ganas, que estoy con fuerzas y motivado para entrar ya el año que viene y, bueno, pues se ejecutó, ¿no?, de alguna manera hace algunas semanas.
¿Lo sabía mucha gente?
No, yo creo que sabían 3 o 4 personas, pero sí es cierto que en las últimas semanas empezó a saberlo un poco más de gente, se empezó a preparar algún comunicado ya, no sé, hay siempre filtraciones, ¿no? Y cuanta más gente lo sepa, tanto en el equipo como en Renault Europa, digamos, en cada país, pues los grandes mandatarios, tienes ya posibilidades de que se filtren cosas.
Oye, hacemos una cosa, Fernando. ¿Te parece que cerremos toda la información del derbi catalán, del Barça español, de la jornada de Liga, que estamos como locos con el fútbol, y charlamos en unos minutos sobre esta gran noticia que nos has dado hoy? ¿Te parece?
Sin problema, no tengo sueño.
Vale, perfecto. Ahora hablamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:42, hora menos en Canarias. Ahora analizamos el resto de noticias del fútbol, que hay muchas, y las quejas del VAR, pero hemos abierto el programa con Fernando Alonso, al que emplazábamos para después del derbi, y creo que sigue por ahí. ¿Sigues ahí, Fernando?
Aquí sigo.
Por cierto, ¿has seguido la Liga? ¿Has visto mucho fútbol este tiempo o no? ¿O has pasado un poco?
No, sí, sí, sí que he seguido. Además, pues bueno, con el confinamiento y todo, estábamos un poco huérfanos de deporte en la tele, ¿no? Así que cuando empezó la liga y empezó el deporte un poco en general, pues prácticamente ves todo lo que ponen.
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1? Cuando la gente dice, una persona que lo ha ganado todo, que lo tiene todo, que no sé, que podría vivir tranquilamente haciendo retos de otro tipo, ¿por qué vuelve a la Fórmula 1?
Bueno, pues básicamente porque me chifla conducir. Yo creo que esa es la razón primordial, ¿no?, de esta vuelta. Me gusta conducir, amo la competición, he conducido y es lo que he hecho toda mi vida. Y bueno, pues en el 2018, cuando decidí dejar la Fórmula 1, era porque realmente necesitaba respirar fuera de lo que es la Fórmula 1. 18 años seguidos a ese nivel de exigencia, pues desgastan muchísimo, y necesitaba pues coger aire fuera de lo que era la Fórmula 1, pero sin dejar de conducir, ¿no? Y bueno, pues hice el Mundial de Resistencia, hice Daytona, Indianápolis, el Dakar. También me di cuenta, yo un poco desconociéndome un poco quizás a mí, de la necesidad que tenía de conducir, ¿no? Y cada fin de semana pues estaba en una carrera de resistencia o en una carrera de karting o haciendo cualquier cosa con un volante en las manos, ¿no? Y bueno, pues después de respirar, de coger aire y de ver las cosas un poco más con calma, pues bueno, la Fórmula 1 te ofrece siempre otras ventajas, también muy exigente, pero también otras ventajas, y me siento con fuerzas y con ganas de afrontar una nueva aventura en la Fórmula 1, sobre todo con la mira puesta en las nuevas reglas, ¿no? Si no cambiase nada, pues seguramente no me lanzaría, pero en el 2022, por desgracia era en el 2021, pero ahora se ha retrasado el 2022, creo que puede haber un cambio a mejor y quiero estar dentro a ver cómo me siento.
Has dicho que esas nuevas reglas van a poner de nuevo al piloto en un papel protagonista. ¿Nos puedes explicar por qué? ¿Por qué el piloto vuelve a ser mucho más importante a partir de 2022?
Bueno, esa es un poco el motivo por el que se hace el cambio, ¿no? En 2022 los coches van a ser muy diferentes, tienen que cambiar por completo las filosofías, digamos, de diseño del coche, tanto aerodinámica como de neumáticos, como de efecto suelo. El motor más o menos se va a mantener parecido, pero creo que va a haber una mayor igualdad. Las reglas están también muy estrictas y los ingenieros no van a tener tanto libertad de desarrollo. Hay muchas piezas que son iguales para todos, hay un límite de presupuesto, así que no va a haber equipos que gasten tres veces más y tengan más recursos, sino que todo va a estar un poco más igualado. Y bueno, aunque no se sabe el resultado, todo apunta que, o todo tiene la mente puesta en que se igualen mucho las prestaciones de los coches y que los pilotos luchen más de tú a tú. Y bueno, pues ojalá sea así, ¿no? Y bueno, yo creo que todos esperamos ver una Fórmula 1 un poco más igualada y que no gane Mercedes todas las carreras como estos últimos años.
Ojalá. Vamos, sería buenísimo para el aficionado. Oye, te iba a preguntar si todo lo que has hecho en este tiempo de parón, que han sido muchas cosas, te sirve de aprendizaje o hay algo que puedas aplicar ahora en tu vuelta a la Fórmula 1.
Sí, totalmente, Juanma. Yo creo que todos en general crecemos como personas en años de vida que van pasando, y yo pues lógicamente desde los 37 a los 38 y medio que tengo ahora pues he crecido, ¿no?, y he madurado como persona, y sobre todo en la Fórmula 1, que vives el día a día con esa intensidad y quizás no ves muchas de las cosas que pasan alrededor tuyo o no aprecias muchas de las cosas que pasan alrededor tuyo, ¿no? Cuando das dos pasos para atrás y ves todo pues con un poco más de calma, valoras las cosas de diferente manera, ¿no? Eso a nivel personal. Y luego a nivel deportivo, pues yo creo que sí, yo creo que soy bastante mejor piloto de lo que era en el 2018 cuando dije adiós a la Fórmula 1 simplemente por la cantidad de coches que he conducido, la cantidad de experiencias que he tenido que vivir, el correr en Daytona, el correr de noche sin visibilidad, el correr el Dakar, el correr Le Mans. Muchos de los retos que he afrontado necesitaban un estilo de conducción y unos requisitos totalmente fuera de lo que yo había vivido o fuera de mi zona de confort, digamos. Y eso me ha hecho pues aprender de cero muchísimas cosas y yo creo que mejorar también mis diferentes estilos de conducción a las necesidades de que tenga un coche de carreras, ¿no? Así que creo que vuelvo más completo de lo que era antes.
¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida?
Pues mira, durante la pandemia, al principio de la pandemia, pues estuve un poco enfermo, estuve varias semanas un poco enfermo y pachucho, me acerqué al hospital un par de veces, me hicieron un mogollón de pruebas y al final pues no descubrimos realmente lo que era, por miedo al coronavirus pues me hice test sin parar, pero siempre daban negativo y bueno, pues todo eso me hizo perder un poco el apetito, perder un poco las fuerzas, perder bastante peso y luego cuando ya me encontraba bien y he empezado a entrenar fuerte, pues he vuelto con muchísima fuerza y justo hace 15 días que hice unas pruebas allí con mis entrenadores que tenemos como marcas de referencia de año tras año, pues he batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no? Y ha sido un poco sorprendente tanto para ellos como para mí porque aunque me encontraba bien, no pensé que estaban tan bien todos los números, ¿no? Tanto de fuerza como de resistencia, así que pues bueno, estoy muy contento y a tope.
Estás mucho más delgado. Es que el otro día la foto que colgaste con la bici daba esa sensación y decían, joder, qué delgado está Fernando, qué fino está. O es la sensación de la foto, no hay tanta diferencia de peso entre el Fernando de ahora y el de hace 6 meses.
Sí, sí, sí que la hay, sí que la hay. ¿Sí? Un poco, como digo, por sí. Que estuve un poco pachucho y luego pues el entrenamiento de todos estos meses que le di caña bastante, pues sí, estoy respecto al Dakar, pues... No lo sé, igual 5 o 6 kilos menos sí que tengo ahora.
Uh-huh. ¿Renault puede ganar el Campeonato del Mundo?
Por poder pueden todos. A corto plazo no. Yo creo que hay que ser consciente, soy muy consciente de la posición que hay ahora. Sobre todo el año que viene, los coches que están corriendo estos fines de semana van a ser los que van a correr el año que viene, porque con el retraso de la nueva normativa del 2022, lo que ha hecho la Fórmula 1 es continuar y para abaratar los costes, los coches que están corriendo este año, pasarlos al año que viene. Así que soy consciente de las cosas que van a llegar en el 2021, de las dificultades que tenemos por delante, pero también del reto bonito, ¿no? Y apasionante de intentar mejorar eso y sobre todo crear una atmósfera y un ambiente de cara al 2022 que se vaya cociendo algo por dentro del equipo, algo importante, ¿no? También lo viví en Renault en el 2003, 2004, que aunque sí que ganaba Ferrari y tenían un dominio grande, en el equipo se veían las ganas, ¿no? Y se veían detalles de que todo el mundo quería ir hacia un posible campeonato. Y bueno, ojalá pueda vivir esa misma transición, ¿no? Pero bueno, soy consciente de la dificultad y sobre todo, como digo, de dónde vamos a estar el año que viene porque bueno, van a ser prácticamente los mismos coches que están corriendo ahora.
¿Tuviste muchas ofertas?
No, ha sido todo un cúmulo de factores divertido, ¿no? Porque las primeras ofertas yo creo que llegaron en el 2019 como en la cuarta o quinta carrera. O sea, yo había dejado la Fórmula 1 en el 2018 a finales y en la cuarta o quinta carrera del nuevo campeonato pues ya teníamos
algo. ¿En serio?
Sí,
¿ya te estaban llamando entonces?
Teníamos alguna llamada, no de Renault, pero de algunos equipos. La Fórmula 1, un poco como en el fútbol y los entrenadores, creo que cuando sale mal alguna carrera o un piloto hace un error muy grande, ya hay una cierta tensión, ¿no? Si ese error lo repite en el próximo fin de semana, pues un poco una llamada solo de tanteo para ver cómo está la situación con algunos pilotos que no estén en ese momento en la Fórmula 1 o en el equipo, pues los dirigentes la suelen hacer, ¿no? O sea, que tuvimos alguna llamada de tanteo de algún equipo, pero en el 2019 no era el momento, ¿no? Para este 2020, digamos, que no entraban los planes. Y ofertas así en serio sobre la mesa, pues, hombre, no del equipo de Mercedes, que es el equipo en el que todo el mundo firmaría con los ojos cerrados, porque tienes un equipo, un coche ganador inmediato, pero bueno, creo que Renault tiene el compromiso y las ganas de volver a ser grande, ¿no? Que lo podamos conseguir a corto plazo o no, pues dependerá de nosotros, pero bueno, creo que es ilusionante.
¿Tu familia está contenta con la decisión?
Mi familia sí. Yo creo que al principio cuando les dije las intenciones que tenía el año pasado, a finales de año y todo, pues hombre, ellos me ven que les llamaba un día y les decía, el fin de semana que viene vamos a correr las 24 horas de Dubái de karting, al día siguiente íbamos a correr las 10 horas de no sé dónde aquí, al día siguiente iba a Sudáfrica a probar el coche del Dakar. O sea, veían que yo sin un volante en las manos soy difícil de gestionar, ¿no? O sea, que si vuelvo a la Fórmula 1, que es la categoría máxima, la categoría más segura, la categoría que ellos conocen y que también respetan mucho, creo que están contentos, ¿no? Creo que les gusta más la Fórmula 1 que las 500 millas, por ejemplo, que le tienen mucho respeto.
Uh-huh. No, a ti solo te podría convencer, por ejemplo, el Tour de Francia. Es lo único que te podía quitar. Si te dieran el Tour de Francia, a lo mejor eso sí te convence para quitarte el volante de la mano.
No, ni ahí. Yo creo que iría en uno de los coches de detrás que van
vale,
ahí peleando
coche de equipo.
Unos con otros. Sí.
Vale. Carlos Miquel, hola Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Mi amigo Fernando no suele fallarnos, ¿eh? Fíjate que nos dio la única entrevista en el Dakar, le tenemos aquí. Luego, gracias Alonso, lo primero de todo. Y lo segundo, bueno, las cifras, me dijo el otro día su fisio, estás en 2009, ¿no? De peso, más o menos, Fernando.
Sí, no lo sé exactamente, pero sí, como hace algún año, sí.
Vale. Eres como Cristiano, tienes una edad biológica de 21 años.
Estoy a tope, tengo que a ver si patento una máquina o algo de rejuvenecer. Además me quité la barba y todo el mundo piensa que soy más joven. Fue una táctica muy buena.
Bueno, ya sabes que en este tipo te van a preguntar muchas veces qué es esto de correr frente a veintañeros con 40 años. ¿Qué tienes que decirles a todos estos? Que al final, no sé, mucho hablar de la edad, pero hay otras cosas en el motor, ¿no? Que no es la edad.
Sí, yo creo que, bueno, pues ha habido un boom, ¿no?, de gente joven, y cuanto más joven mejor, de entrar en las carreras, pero no creo que el deporte del motor sea como un deporte físico, el atletismo, o el fútbol, o otros deportes que necesitas esa vitalidad, ¿no? Lo vemos con el tenis, ¿no? Igual los tres grandes dominadores pues no tienen 20 años ya, pero siguen dominando. O lo vemos incluso en la Fórmula 1, ¿no? En el equipo Mercedes, Bottas es más joven que Hamilton y podrían coger también al piloto probador o al joven de la academia, que es George Russell, que está en Williams. ¿Por qué Mercedes no corre con Russell y Bottas? Y que Hamilton es un poco más viejo que no corra, ¿no? Es una tontería. Al final, el deporte del motor lo dicta el cronómetro. La gente más rápida o la gente más lenta se pone en una parrilla de salida y corren, ¿no? Y tenemos el ejemplo perfecto con Carlos Sainz, ¿no? Como en el Dakar, pues, dominó y hizo nos hizo pequeños a todos porque era más rápido, porque tenía más talento y porque sabe manejar las cosas, ¿no? Así que, pues bueno, ya veremos, ¿no? No tengo nada, ni tengo nada en contra de los jóvenes, creo que son el futuro, pero siempre que batan a los mayores, ¿no? Y eso solo se ve con un crono en la mano.
Hay una cosa que te quiero decir. ¿Tú crees que, con qué te darías por contento cuando lleguemos al final de 2022? ¿Con haber vuelto a saber lo que es el podio en Fórmula 1, haber vuelto a ganar algún gran premio, eso ya sería motivo para decir, venga, me voy al 23?
Difícil ahora hacer un pronóstico, Carlos. 2022, imagínate. Pero mira, me voy a ir contento o voy a estar contento en el 2022 o en el 2021 o en el 2023 con casi cualquier cosa. Y no es porque no me falte motivación, porque cuando cierre la visera voy a estar en llamas por dentro. Pero siento un privilegio enorme el poder haber elegido en mi carrera más o menos lo que he querido hacer y siempre y cuando he querido, ¿no? De repente, correr en Fórmula 1 18 años seguidos para un chaval de Oviedo que no tiene ninguna tradición, que su madre trabaja en el centro comercial y su padre en la fábrica de explosivos, y de repente decir que lo dejas, correr unos años las carreras más icónicas que hay en el motor sport y luego decidir que vuelves a la Fórmula 1 y volver, creo que es bastante raro y es de un privilegio enorme y de una suerte enorme que lo agradezco y que lo abrazo, ¿no? con todas mis fuerzas, y vuelvo a la Fórmula 1 con una alegría y con un orgullo muy grande, ¿no? Pase lo que pase, contento de y me siento con muchísima suerte de poder elegir lo que me apetece hacer más o menos siempre que puedo.
Bueno, yo les he dicho a mis compañeros de todas maneras que voy a narrar una lucha por una victoria de Carlos Sainz en un Ferrari y Fernando Alonso en un Renault.
Pues ojalá, porque creo que tenemos trabajo los dos, además, para que eso ocurra.
Sí, sí, va a estar súper interesante la temporada de Fórmula 1. Fernando, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo en este día tan especial. ¿Has podido responder a todos los mensajes que te han llegado al móvil o no? ¿O no,
No. Sigo por detrás. Intento ponerme al día, pero cuando más o menos me pongo al día, vuelvo a estar ya a contrapié.
¿Cuántos puedes tener? ¿Cuántos mensajes puedes tener sin responder?
Pues no lo sé, cada vez que miro unos 15 o 20. Y lo respondo, pero luego ya rápidamente vuelvo a 10, 12, 15, 20.
Eso sin contar las redes sociales, donde has visto la reacción de muchísima gente. O sea, te das cuenta de que estaba todo el mundo esperándote.
Sí, bueno, no era un secreto, ¿no? Yo creo que ha habido pues varios días ya de un poco de subirse a la ola y de expectativas y de espera. Y bueno, pues una vez que se hace oficial, pues hay luego un aluvión. Y sí, las redes sociales sí que ahí no me he puesto al día para nada aún.
¿Te vas de vacaciones a algún sitio? ¿Te quedas por España? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado hacer?
Me voy a Indianápolis a dar vueltas en el óvalo de vacaciones.
Muy bien, perfecto.
No, bueno, se va de cuarentena. Te va de cuarentena.
Sí, estamos mirando, porque no es fácil viajar a Estados Unidos. Tenemos prohibida la entrada los españoles con pasaporte español. Tenemos prohibida la entrada los vuelos que vienen de Europa. Y bueno, yo el 3 de agosto o el 4 de agosto tengo que estar en Indianápolis y estamos viendo cómo gestionarlo.
¿Verás al Madrid campeón de Liga? ¿Cuándo? ¿Esta semana? ¿La que viene? ¿Cuándo crees que va a ser?
No lo sé, pero que sea porque tengo ganas, ¿no? Lógicamente, después de varios años y de cómo se puso la Liga y de las cosas raras, ¿no?, que han pasado en este 2020, la pandemia, todo, sería sí. Bonito que... tener esa alegría, ¿no?
¿Tienes esperanzas para la Champions? ¿Crees que se puede remontar el 1-2 del City o no?
Sí, ¿por qué no? Es difícil, ¿no? Soy consciente de la desventaja y del City que estará bien y que ganar 0-2 no es fácil y todo, pero bueno, si no, no se iría a jugar, ¿no? Yo creo que todo aficionado dentro de nosotros tenemos una parte que dice que es posible y así lo voy a vivir yo.
¿Has seguido un poco el pollo que ha habido todos estos días con que los árbitros ayudan al Madrid y todo eso? ¿A ti te han dado caña también? ¿Te han dicho, Fernando, que estáis robando, qué tal, qué esto? ¿Te lo han dicho?
Siempre hay algún grupo de WhatsApp o algo que tenemos, que siempre hay gente del Madrid, del Barça, y siempre hay algún meme y alguna cosa, ¿no? Pero bueno, los mismos que tenían ellos cuando el Barça-Madrid, ¿no? Otras cosas,
tal cual,
así que
tal cual.
Nos llevamos bien al final.
Eso es. Antes era el Villarato y ahora el Bar. O sea que siempre hay algo de lo que hablar. Fernando, gracias por estar en el partidazo. Mucha suerte, nos alegramos. Le has dado una alegría a un país, iba a decir, pero no, a un deporte como la Fórmula 1. Un abrazo.
Un abrazo a todos.